es que negocien con Irán se enfrentarán a un arancel del 25%. El mandatario estadounidense ha asegurado que la orden es final y concluyente. Es el primer golpe este de Trump a Irán, aislar comercialmente al régimen teocrático. Recuerdo que el presidente estadounidense tiene dicho que están valorando opciones contundentes contra Irán. Este aislamiento es una de esas opciones. Se prevé también una intervención militar, esa es la gran cuestión que se hace todo el mundo ahora, sobre todo en Irán, tanto el régimen como la oposición a este. Pues medios estadounidenses publican que este lunes Trump ha recibido información por parte de su equipo de seguridad nacional sobre una amplia gama de operaciones militares para Irán, incluidas operaciones cibernéticas y psicológicas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acaba de decir que los ataques aéreos son una de las muchas, muchas opciones que están sobre la mesa.
I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many, many options that are on the table for the commander-in-chief.
Dice Karoline Leavitt que lo bueno que tiene Trump, recordemos que es su portavoz, es que siempre tiene muchas opciones sobre la mesa, y acaba rematando que los ataques aéreos, sí, son una de esas muchas opciones que ahora mismo se barajan en la Casa Blanca. Mientras en Irán continúan las protestas a lo largo y ancho del país, como de igual manera continúa la sangrienta represión que ha puesto en marcha el Estado. Morgues y calles llenas de cadáveres es lo que se puede ver ahora mismo en Teherán, la capital. En este contexto, la embajada virtual de Estados Unidos en el país ha pedido a sus ciudadanos que abandonen el territorio, preferiblemente por tierra. Sobre Groenlandia, ha arrancado una semana clave para el futuro de esta región y para el mundo. En estas próximas horas o días, Estados Unidos y Dinamarca se van a sentar en una mesa por primera vez para debatir sobre el futuro de Groenlandia. Trump quiere ir rápido y hace unos minutos su portavoz, también Karoline Leavitt, de nuevo, acaba de decir que este asunto es prioritario para la Casa Blanca.
El presidente no tiene un calendario establecido, pero definitivamente es una prioridad. Creo que fue muy claro anoche. Dijo que quiere ver a Estados Unidos adquirir Groenlandia porque siente que si no lo hacemos, eventualmente será adquirida o incluso quizás tomada de manera hostil por China o Rusia, lo cual no es bueno para Estados Unidos, ni para Europa, ni tampoco para Groenlandia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy el gobierno aquí en España aprobará en Consejo de Ministros una serie de medidas para intentar frenar la escalada de los precios del alquiler. La más destacada, la bonificación del 100% del IRPF a los caseros que no incrementen su renta. Y ojo a este dato demográfico. En 2024 solo nacieron 318.000 niños, el mínimo histórico de España, y un 25% menos que hace una década. Un hecho al que hay que sumar además que casi el 40% de los nacimientos ya corresponden a madres mayores de 35 años. Más detalles tiene Íñigo Jodra.
Según apuntan los expertos, la nueva paternidad más tardía y con menos hijos no cambia el amor con el que se cría, pero sí la psicología con la que educamos. Destacan dos rasgos claros, la alta autoexigencia y la sensación de tener mucho que perder. Ana María de la Calle es psicóloga.
El retraso en el momento de tener el primer hijo y la disminución en el número de hijos ha hecho aparecer un concepto que conocemos como crianza intensiva, que consiste en una más alta inversión de tiempo, de energía y de atención en el hijo. Pero también se asocia con una mayor presión y una autoexigencia parental muy superior a la que se daba en modelos de crianza anteriores.
En España, ser hijo único es una tendencia al alza y cada vez más normal, un hecho que provoca que todo recaiga sobre el niño, expectativas, ilusiones, pero también miedos y presión. Por lo que advierten los profesionales, es clave enseñarles a tolerar la frustración.
Muchas gracias, Íñigo. Y en los deportes, el Sevilla se acerca peligrosamente a los puestos de descenso. Ha perdido contra el Celta de Vigo 0-1 en el partido que cerraba la jornada 19 de Liga de Competición Doméstica. Y la noticia deportiva del día es la salida de Xavi Alonso del banquillo del Real Madrid. El sustituto es Álvaro Arbeloa, que debutará en el partido de Copa del Rey contra el Albacete el miércoles. La decisión se ha tomado tras la derrota frente al Barça en la Supercopa de España este domingo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. es un no parar de poner las calles. Muy buenas madrugadas, muy buenas noches, muy buenos días. No sé cómo te pillo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que en la madrugada de la cadena COPE lo que hacemos es ponerle las calles a todo un país. Hay mucha gente que está durmiendo. Vaya ordinariez estar durmiendo a esta hora con todas las cosas que hay que hacer, con todas las calles que hay que poner para que España no deje de producir ni un solo minuto. Un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a que España no duerma, en el sentido de que nos quedemos parados, enquilosados. Mucho ánimo a la gente que está pasando también por un mal momento. Mira, la historia positiva que te quiero traer en el día de hoy habla de los campos, o son de los campos de toro, bajo el cielo amplio de Zamora. Zamora es maravillosa, Zamora enamora. Son dos generaciones que están cultivando algo más que patatas, algo más que cebollas o que guisantes, están cultivando todo un legado. Son Santos y David Calvo, padre e hijo, que están compartiendo la tierra, el trabajo diario, los silencios del campo y también una manera de entender la vida. Claro, Santos lleva décadas arando surcos, sorteando sequías, leyendo el cielo y aprendiendo del terreno palmo a palmo. De joven, dice que la faena era dura, pero que era muy clara, que era sembrar, cosechar y repetir. Claro, todo esto hoy es mucho más complejo, porque ya no solamente trabajan en el campo, es que también deben hacer frente a todo el papeleo, a los precios que no cuadran, a normativas que cambian cada año.
El transcurso de lo que es el trabajo de la agricultura no tiene nada que ver con lo que hacían nuestros padres o lo que hacíamos nosotros no hace tantos años. La burocracia está complicándonos la vida de malas maneras. Los controles, las formas, los precios, no tienen nada que ver.
Por eso, cuando su hijo David le dijo que quería sumarse a la explotación familiar, sintió una punzada de emoción y también de vértigo, porque la ilusión del relevo choca con la incertidumbre de un sector que cambia a pasos agigantados.
Es un oficio que requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. No tiene nada que ver con cualquier otro trabajo que se pueda encontrar por ahí. O sea, pero bueno, en principio la explotación puede permitirle vivir y que bueno, que es una salida laboral perfectamente asequible.
Mira, para que te pongas un poco en contexto, David tiene 20 años y hace uno que se incorporó oficialmente al negocio familiar. Desde niño acompañaba a su padre los fines de semana. Y le atraía ese mundo sin relojes ni techos, donde el tiempo se mide por la luz del día. Es verdad que luego estudió un grado medio en electromecánica. Los motores también le apasionan, y mucho además. Pero pronto descubrió que su lugar no estaba entre paredes, sino que su lugar estaba en el campo, con la tierra, manchando también sus botas.
Me empezó a gustar y tal, cuando bajaba con mi padre por los domingos, porque no me voy a quedar. Al final me puede ayudar él, me puede enseñar. Pues a mí me gusta estar al aire libre, a mi rollo, y no hay mejor trabajo que esto. Mamá, desde pequeño, teniendo la oportunidad, prefiero quedarme aquí que estar en una oficina metido.
Desde luego, su decisión fue una sorpresa para la familia. Sabían que le gustaba la agricultura, pero no esperaban que quisiera dedicarse por completo a ella. Para formalizar, por ejemplo, su entrada en la actividad agraria, Santos le alquiló unas tierras. Ahora está trabajando codo con codo con unas 120 hectáreas donde cultivan patatas, cebollas, pistachos, cebada, guisantes. Y claro, Santos lo que hace es poner la experiencia. David, la energía y el manejo de las nuevas tecnologías. Y además siente que no está solo, porque realmente no está solo. Porque según datos oficiales, en Castilla y León, más de 300 jóvenes se incorporan al sector agrícola en 2024. Y Zamora es la provincia con más solicitudes de la PAC, que es la Política Agraria Común. Es el reflejo de una tierra que, pese a las dificultades, pues sigue creyendo en el campo. Claro, aquí el objetivo es facilitar el relevo generacional, crear empleo y también mantener vivas las zonas rurales. Santos lo que hace es verlo con esperanza, pero ojo, también con cierta cautela.
Hay dos formas de tomárselo. Pensando en ese relevo generacional, que de alguna manera siempre ilusiona el ver que va a haber una continuidad en el esfuerzo que he hecho toda la vida, pues me gusta. Pero también es cierto que te queda cierta inquietud, porque el sector evoluciona de una forma muy rápida y la verdad es que no sabemos exactamente a dónde nos va a llevar.
David lo vive con entusiasmo, sabe perfectamente que empezar de cero habría sido prácticamente imposible, Porque tener una explotación organizada, la maquinaria, las tierras y sobre todo el acompañamiento de su padre, pues oye, es que ha sido clave.
Se coge con ilusión y con ganas. Al final, aprender de él, que lleva tantos años en esto, pues al final te ayuda pues en todo. Nada que ver con estar solo. O sea, es una maravilla el poder trabajar con él y que me vaya enseñando. Y al final, pues soy como una esponja ahora mismo. Estoy intentando absorber todo lo posible para que él, cuando él abandone, pues yo poder hacerlo todo solo.
Entre surcos y madrugadas, entre la tecnología y la tradición, padre e hijo cultivan juntos presente y futuro, que es una forma de vida que, contra todo pronóstico, pues sigue echando raíces. Y yo me pregunto, cuando esta situación deje de darse, ¿qué vamos a hacer el resto? ¿Qué va a ser de nosotros? Porque sin campo no se come, todo parte del campo. Así que ojalá se implementen políticas que fomenten el relevo generacional, porque sin gente que quiera trabajar la tierra, las ciudades estamos perdidas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Pulpo, por aquí te quedas, mientras que continuamos poniendo las calles. De este modo arrancábamos esta hora, son las 2:12 de la madrugada. Es martes 13 de enero de 2026, si no me equivoco, esto de martes y 13, ni te cases ni te embarques, ¿no? Es
exacto.
Martes y 13, ni te cases. En los países anglosajones creo que es viernes 13,
viernes 13 sí.
De la mala suerte, ¿no?
Sí.
Pero nosotros son como los martes y 3, al menos nos hacían gracia. Bueno, que te saluda es Beatriz Calderón. Vamos a hacer, como siempre, un programa maravilloso, cargado de historias positivas, historias graciosas, curiosas, también de música y de concursos, porque es martes y tenemos el juego de Adivina el Tutorial. Muchas cosas por delante y no quiero pues decir nada más, porque tengo aquí a Irina Romero mirándome diciendo, y entonces yo qué digo, pues no te preocupes, Irina, que eres muy importante en este programa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Es que hasta las 6 de la mañana hay todo esto, pero hasta las 3 en concreto, un pequeño avance.
Pues en primer lugar vamos a hablar de un proyecto solidario muy bonito. En Málaga hay una asociación que acoge a personas sin hogar y que además ha creado un taller de empleo donde fabrican pues todo tipo de accesorios y objetos con telas. Y ahí viene lo bueno. Estas telas son las que se utilizan en el ayuntamiento para las banderolas, para las pancartas. Uh-huh. Y bueno, y también escucharemos algunas de las historias que han sonado en la antena de COPE y que más nos han gustado.
De esto hablamos en un ratito. Hay que conocer la información del tiempo. Yo ando muy mosca, porque aquí, por ejemplo, en Madrid más o menos de media, de 365 días al año, llueve en torno a unos 60, creo que es la media de la comunidad autónoma. Bien, no ha parado de llover. Cada 3 días llueve.
Sí, aunque sea poquito, pero sí que está lloviendo.
Claro, no está lloviendo como en marzo y abril, que se tiró 2 meses sin parar ni un solo minuto. Pero está siempre el ambiente lluvioso. Está raro, no reconozco a mi Madrid.
Pues sí, porque es que la niebla está siendo la protagonista y va a ser la protagonista en la mayoría de la península, sobre todo en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde además habrá lluvias casi todo el día. Lloverá con fuerza y de manera continua en Galicia, en las zonas montañosas de Castilla y León, y en el norte de Extremadura y también en Huelva y en Cádiz, donde incluso puede caer alguna tormenta con granizo, así que mucho cuidado por allí. En Canarias, nubes y chubascos, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, donde pueden ser fuertes. Y mucho ojo al viento, porque habrá rachas muy fuertes en Galicia, en la cornisa cantábrica y en el Pirineo aragonés y catalán. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a subir en Baleares, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja, pero bajarán en Extremadura, Castilla y León y Canarias. Destacan los 18 grados de máxima en Valencia y los 17 de Sevilla y de Murcia. Y en cuanto a las mínimas, pues van a bajar en Asturias, Cantabria y Galicia, pero subirán en casi todo el país, especialmente en Andalucía Occidental, Sevilla y Cádiz. Ojo a las heladas también en las zonas de interior de Castilla-La Mancha y Castilla y León, y eso sí, van a tener un poco más de frío en Teruel y Granada con menos un grado de mínima y en Albacete con cero.
Pues como vemos, lluvia y además frío, porque estas temperaturas pues son bajitas. Es lo que toca, es 13 de enero, estamos en pleno invierno y nos tenemos que fastidiar a los que no nos gusta nada esta época del año. Lo único que me gusta de esta época del año, Irina, es que es el cumpleaños de mis hijos. Los dos nacieron en invierno.
Y el mío también, es esta semana.
Es verdad, sí, sí, otra Capricornio. Pues nada, te felicitaremos.
Eso espero.
¿Algo especial? ¿Alguna cancioncita que te guste, que quieras que...?
Me la pienso para el viernes.
Estupendo. Bueno, 13 de enero y hay que escuchar a esos ponedores que nos han llamado y han entrado en antena, han entrado en directo para contarnos cómo ponían ellos las calles. El teléfono es muy sencillo, 950-6006, es gratuito y si lo apuntas y nos das un telefonazo, tienes la posibilidad de entrar en antena, te llevas el diploma oficial de los ponedores. Ellos ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Bien.
Y tú ahora mismo trabajando entonces, ¿no, Nadal?
Estoy haciendo el servicio de aeropuerto en la MT de Palma. Este es un servicio solo nocturno para el aeropuerto. Los demás ya han terminado a la una y media, acaban todos.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no estás durmiendo?
Yo vivo en Londres. Llevo 3 años aquí. Y comienzo a las 5 de la mañana, entonces me levanto 4 menos cuarto y inmediatamente pongo la radio.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu trabajo para no estar haciéndolo durante el día?
Bueno, lo hacemos durante el día y durante la noche cuando perdí el trabajo. Ah. Yo me dedico al sector servicios en la agricultura. Ajá. Y estamos preparando terrenos en estos momentos para que planten sandías. ¿Plantar?
Mila y Yoli. Yoli y Mila, buenos días, chicas.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres de las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí, pero no me importa, ¿eh?
Mila, estáis trabajando ahora, ¿no?
Sí, estamos haciendo empanadas.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas, de Dios?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron este número de teléfono, el 950-6006, y que son ya diplomados porque entraron en directo. Así que anímate y haz como ellos, que Cristina Platero está ya recibiendo esas llamadas. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:17, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Irina nos informaba hace un momento del tiempo y de eso precisamente hablamos hoy, concretamente del frío. Es lo que te estamos preguntando en nuestras redes sociales, en Facebook y en el WhatsApp, en el 662-942-605. No sé, ¿eres del equipo del frío o del equipo del verano? Hay gente que no soporta el calor y que prefiere estas temperaturas y otros, pues como es mi caso, que somos felices en el verano. Entre otras cosas porque en verano no me suelo constipar y sin embargo pues me he tirado cerca de 20 días tosiendo. Así que cuéntanoslo, te leemos y te escuchamos.
Nosotros seguimos poniendo las calles, como cada madrugada, en la cadena COPE, entre Juanma Castaño, entre El Partidazo y Carlos Herrera. Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana, ahí en ese mogollón. Estamos, pues atizándole a la producción de todo un país. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a la UCO, también a los militares, a la gente que aporta para que España no deje de producir en ningún momento de la jornada. Hay mucha gente durmiendo ahora mismo, qué ordinariez, pero hay mucha gente que está aquí tirando del carro. Un abrazo bien fuerte. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, si hiciéramos un mapa con los puntos del país que recorremos durante todo el programa, pues veríamos que nuestro radio de acción es muy amplio, ¿eh? Y eso que es porque nos gusta, digamos, saber qué está ocurriendo en cada rincón de España. Aquí te lo he preguntado un montón de veces en todos estos años y luego te lo cuento además. Bueno, pues ahora nos tenemos que situar en Málaga, en el barrio de El Palo, donde está situado un taller que suena muy bien. Estas máquinas de coser no paran de fabricar mochilas, no paran de fabricar bandoleras, carpetas o incluso estuches. Y el material que utilizan, pues bueno, es distinto al habitual. Es distinto al habitual porque les echan un cable desde el ayuntamiento y además les dan, digamos, las lonas que utilizaron en exposiciones, en bandoleras o incluso en actos. Claro, a partir de ahí, digamos, con ese material reciclado, están creando verdaderas maravillas que además tienen un fin solidario. Te voy a presentar a Alicia Cueto, que es la presidenta de Asimas y también es la cofundadora de Hilo Doble. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Pulpo. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por aceptarla y gracias por ser una pieza más en cuanto al mundo de los ponedores. Estaba contando ya a la audiencia que hay un taller donde se fabricaban todo tipo de accesorios, así que Alicia, te pido por favor que nos ayudes a conocer ese lugar, ¿no? Como que tengamos que cerrar los ojos y averiguar qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Descríbenos un poco cómo es ese taller.
Mira, más que un taller, yo creo que es un laboratorio de alquimistas, un paritorio donde la gente que trabaja dentro son personas que están en una situación de exclusión social por motivos muy diferentes, por cualquier motivo de los que nos puede llevar a cualquiera de nosotros a estar en una situación de exclusión social. Y trabajamos con materiales que ya han tenido su uso, materiales publicitarios, sobre todo lonas. Imaginaros lonas de muchos colores, de esas que hay colgadas con las farolas, que cubren los edificios cuando hacen obra, cualquier tipo de lona con la publicidad de quien lo pone. Cuando esa lona deja de servir para la función que se hizo, nos lo donan y nos compran lo que elaboramos en ese laboratorio de alquimistas para transformarlo o en bolsos o en carpetas o en mochilas, alforjas, cubrimos botellas de agua para tener una vida saludable, en fin, hacemos magia, hacemos el nombre y lo doble es por el reciclaje dual. Reciclamos material y reciclamos personas. Y el resultado es un espacio donde hay mucho color, tanto del material con el que trabajamos como de las personas que lo trabajan. Es pura magia.
Sí, sí, es pura magia totalmente. Pero fíjate, Alicia, sobre todo lo que me gusta es ese simbolismo, ¿no?, de los colores para comparar el estado de las personas. Esto me parece muy interesante. Es el color de la vida, podríamos decir, ¿no? Cuéntanos, por favor, ¿qué es eso de Hilo Doble? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge este proyecto llamado Hilo Doble?
Pues mira, Hilo Doble surge de algo muy sencillo, muy doméstico, que al menos antes hacíamos en todas las casas, que era el reparar la ropa que teníamos rota o se me cae un botón y lo coso, no es se me ha roto una camiseta y la tiro, sino que el espíritu que nos, una de las cosas, de las materias que transversalmente utilizamos es el reciclaje, la reutilización. Entonces tenemos una casa de acogida con poquitos recursos que empezamos pues reparando lo que se había roto, pues de unos vaqueros, estamos en Málaga, así es que sombrillas para la playa con los vaqueros o cosas así muy domésticas. En ese trayecto conocimos a otra entidad que es Arrabal y tiene una parte de empresa de inserción social que es IDEI. Pues comentamos el proyecto, nos enamoramos mutuamente y le dimos una forma mucho más consolidada, digamos. De ahí nace Hilo Doble, de la necesidad de reutilizar lo todo, de cuidar el medio ambiente y de nuestro trabajo, que es el de cuidar a las personas que están en situación de vulnerabilidad, por lo que te decía antes, por razones muy diferentes. Así surge Hilo Doble, como una pequeña empresita de inserción social, y claro, llevamos funcionando pues ya 4 años.
Hombre, esto es muy interesante, pero por ejemplo, si me traslado, digamos, 4 años atrás, Alicia, hacia atrás, 4 años para atrás, esas cosas que salían del taller al principio, ¿cómo eran? ¿Qué eran? ¿Qué cosas fabricabais en ese momento?
Mira, sobre todo empezamos haciendo bolsos. Uh-huh. Eran bolsos muy sencillos, con lona doblada tal, y cosiendo bolsos, pero el resultado era súper bonito y súper chulo. Y cuando conocían la marca, la historia del proceso de creación, quién lo hacía y todo esto, pues empezó a venderse muy bien. Luego, ¿qué pasa? Pues como todos fuimos aprendiendo y cada vez los bolsos están más elaborados. Y después, gente que quería colaborar con nosotros, pero no eran bolsos lo que quería. Pues, por ejemplo, la administración hace un curso y lo que quiere son carpetas. Pues no nos habíamos planteado hacer carpetas, pero si nos demandan carpetas, como ya te digo que es un poco laboratorio, somos un poco alquimistas, pues empezamos a hacer pruebas, pues con las donaciones salen unas carpetas muy chulas, y si salen carpetas, pues también pueden salir libretas, y si salen libretas pueden salir un montón de cosas. Entonces, lo que nuestras artistas del taller ya hacen por ellas mismas, porque son súper creativas, y lo que la persona que viene a comprar, o la entidad o la administración, nos propone que hagamos, y ahí empezamos a hacerlo. Y ahora pues tenemos, por ejemplo, las alforjas de bicicleta, pues son una chulería. Yo que monto mucho en bicicleta, cada vez que pongo una alforja de Hilo Doble, pues conmigo voy cruzando por la calle y todo el mundo me pregunta, oye, ¿esa alforja? Pues que son realmente chulas.
Claro.
Entonces, empezamos por los bolsos y ya hacemos pues lo que el cliente nos demande. Probamos y si se puede, pues ahí va. Ahora estamos con unas carpetas para transportar LPs de música, porque claro, hemos empezado a trabajar en festivales de música, pues los DJs nos dijeron, oye, ¿para llevar discos? Pues estamos haciendo pruebas para cubrir esa demanda.
Esto está muy bien. Además, una cosa que me gusta mucho y ya ha quedado pues ahora mismo muy claro con lo que nos has dicho, como que tenéis buena relación con el Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Y sobre todo con las instituciones o incluso con las entidades que ahí en Málaga están colaborando. Ya no solo con la donación de esas banderolas que nos estás contando, ¿no? Sino también con los encargos que os están haciendo, ¿no?
Sí, sí. Tenemos buena relación con la mayoría de personas que con todas, tenemos buen talante, queremos, nosotros trabajamos sumando, ¿no? Aunque tengamos discrepancias con quien sea y tengamos un espíritu de vivenciar pues este problema de la exclusión, no nos gusta un mundo donde hay gente que se queda fuera, y es una parte de denuncia que hacemos desde nuestro trabajo, pero desde luego es construyendo, es desde los aspectos constructivos y desde sumar. Claro que sí, tenemos buena relación con todo el mundo, porque tratamos de aportar quiénes somos y tratamos de nutrirnos de quien se acerca a nosotros.
Sí, sí, totalmente. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Alicia, estoy viendo que también trabajáis, bueno, pues de una manera muy profesional, ¿no? Pero que estáis recibiendo pedidos incluso de encargos como este DJ. ¿Es por algo en concreto o no?
Por supuesto, trabajamos muy bien. Es que es maravilloso. Yo os invito a que venga, bueno, aparte de entrar en la web, la magia del todo es poder visitar el taller que está ubicado dentro de la casa de acogida. Cuando entras ahí, se respira un buen ambiente y un ambiente de creatividad y de colaboración y de positivismo que se refleja en el material que hacemos. O sea, los productos están muy bien terminados, muy, muy chulos.
Sí, no, hombre, esto está quedando todo muy bien. Y es muy importante también, digamos, la implicación de esas personas que trabajan en el taller, ¿no? Que viven en la casa de acogida. Eso es muy importante. Si te parece, Alicia, vamos a centrarnos ahora en la labor que tenéis vosotros como asociación, ¿no? De atención social, porque eso me preocupa mucho. ¿Cómo está ligado Hilo Doble al otro ámbito solidario? Esto a los ponedores nos gusta mucho conocerlo.
Mira, lo primero es la ubicación. El taller está dentro de la casa de acogida, que ya le da un valor añadido que no tienen el resto de talleres ni nada. Está dentro de la casa de acogida. Hay una permeabilidad continua entre el trabajo que se realiza allí y las personas que están viviendo aquí. Cuando llega una persona, se le da acogida en primer lugar. Hay un trabajo previo al técnico de costurera o costurero, de diseñador, todo eso, que son, bueno, pues lo primero, el acogimiento con personas que vienen en una situación muy, muy, muy deteriorada. Entonces, lo primero son los cuidados de salud, y bueno, luego la educación en valores, la puntualidad, la higiene, todo eso, que parece que lo tenemos todos, pero no, algunas veces hay que cultivar lo primero, la salud, y dignificar la vida de las personas, de todas las personas. Entonces, ese sería el primer paso de la casa de acogida antes de pasar al taller, que no tienen por qué ser solo personas de la casa de acogida quienes trabajan en taller. Ya te digo, claro, que la situación de exclusión puede venir dada por muchas cuestiones muy diferentes, y hay gente, bueno, pues esa nueva pobreza que tenemos ahora, de personas que están normalizadas, llamarlo de algún modo, pero mira, la hipoteca le ha cubierto, o han tenido un desahucio, o un accidente, o cualquier otra situación que hace que se vean sin poder afrontar lo que entendemos por normalidad, y acaban pues en una situación de exclusión que tratamos de suplirla pues dignificando el trabajo con su contrato de trabajo, su sueldo, y ya está. Y bienvenido al mundo real, como hacemos todos. Te digo, porque hay mucha gente que piensa que el trabajo, lo que sale del taller, lo que se vende en el taller, es lo que cobran las personas que están allí. No, para nada. Las personas que están trabajando en el taller tienen su contrato laboral correctísimo, como lo tengo yo, como lo tienes tú, y tienen su sueldo asegurado. ¿Por qué necesitamos vender? Porque al ser una empresa de inserción social, todos los beneficios se reinvierten en el taller. O sea, necesitamos mantenerlo, pero ellos tienen su contrato dado de alta, la seguridad social, sus retenciones, su todo exactamente igual que cualquiera.
Ya, ya. ¿Cuántos usuarios tenéis, Alicia?
Dentro de la casa hay aproximadamente 20 personas viviendo normalmente.
20 personas normalmente. Claro, cuando una persona llega allí, Alicia, ¿cuánto tiempo tarda en poder salir al mundo, por decirlo de alguna manera?
Mira, depende de la situación que lo haya traído a cada persona, pero habitualmente hacemos un contrato terapéutico por un año, que es el tiempo que calculamos mínimo para curarse la herida. Ten en cuenta que nosotros trabajamos con niñas que acaban de cumplir la mayoría de edad, 18 años, y hasta abuelas que al cumplir los 60 están todavía viviendo en una situación de calle, o han empezado a vivir en la calle con 60 años. Eso pasa en Málaga, eso es aquí, y aquí tenemos a las abuelas conviviendo con las nietas, y en medio pues una franja de diferentes problemáticas, tanto salud mental, adicciones, violencia, inmigración. O sea, tenemos todos los colores que tienen las lunas, lo tienen las personas que viven aquí. Entonces, el tiempo mínimo es un año. Un año que se puede aumentar, por supuesto, que no es que echemos a nadie después de cumplir el año. Lo que hacemos es intentar que cumplan objetivos. Pero mínimo, el tiempo mínimo que tenemos establecido para eso, para sanar las primeras heridas más sangrantes, es de un año.
Ya, ya, tremendo. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros. Alicia, ¿cómo es la adaptación de esas personas a su nuevo hogar? Lo digo más que nada por el hecho de vivir en una casa, ¿no? Con un trabajo y situado en un barrio como es El Palo, que antiguamente, hay que decir, sobre todo para todos los ponedores que no lo conozcan, el barrio del Palo fue antiguamente un barrio marinero.
Pues mira, es como una familia muy grande, una familia numerosa. Es la convivencia entre ellos, pues tiene, pues igual que tengo, que tenemos en todas las familias, en todas las convivencias, tienen momentos de conflicto y momentos de complicidad y de eso. Ya te digo que esos dos grupos que te mencionaba antes, lo de las chicas de 18 años y las abuelas mayores de 60, pues de manera natural se crean unos vínculos de nieta abuela que funcionan solas, hacen el trabajo de ayuda mutua. Que quien ha tenido la suerte de convivir con su abuela, pues lo ha podido vivir de manera propia. Luego hay situaciones conflictivas que son las herramientas que tenemos para solventar esos conflictos, pues con escucha, con empatía, bueno, es igual que una familia muy grande, pero con personas que no se conocen de nada hasta que llegan aquí. Cada uno viene por unos motivos diferentes y tienen programas personalizados. Cada uno tiene sus propios objetivos, que son a corto, medio, largo plazo. El final siempre es cuando ponen el primer pie dentro de la casa, estamos trabajando para que los saquen, para que tengan, bueno, pues su propia casa, su propia experiencia, sus propias historias, como tenemos todo, y es lo que a lo que aspiramos que tengan.
Claro. La reinserción real es verdad que comienza cuando salen por la puerta, ¿no? Con unas metas, con un futuro o, a fin de cuentas, con una ilusión que antes no tenían. Y quiero seguir con ese simbolismo de los colores, porque claro, ellos entran con un color marrón o con un color negro y salen con color rojo como bandera o con el color verde.
Me parece buena combinación, efectivamente. Uh-huh. ¿Qué pasa? La realidad es muy dura, es muy difícil, estamos en unos momentos complicados. Por ejemplo, ¿cuál es lo ideal? Pues que todo el mundo tenga su herida sanada, su trabajo y su vivienda. Eso es lo que esperamos, pero bueno, sabéis que tenemos un problema de vivienda tremendo, que hace de techo muchas veces. Hemos conseguido que la persona se sane, se cure, se entienda, se conozca, incluso que tenga un trabajo con una remuneración, aunque sea bajita, pero llegamos a, bueno, ¿y dónde está la vivienda? Es que no tenemos vivienda en Málaga, es súper complicado, es que están pidiendo por habitaciones que no son del todo dignas, 500 euros, pues es muy difícil esa parte ahí. Es donde tenemos que poner ahora todo el acento y estamos empezando a trabajar con espacios fuera de Málaga, en la provincia, tratar de buscar espacio en pueblo y eso, porque el techo realmente ahora mismo es la vivienda.
No, esto es súper importante. Alicia, luego, ¿qué pasa? ¿Os visitan luego para contaros cómo les va o incluso compartir su experiencia a otros usuarios? ¿Realmente eso luego se llega a hacer?
Claro, no solo nos visitan, sino que vamos, a veces son muy pesados, los tenemos que echar aquí, venga ya, vete. No son pesados. Sí nos visitan y sí cumplen con su labor de ser las voces protagonistas, de quien cuentan su experiencia en primera persona, se convierten en voluntarios y en personas a las que recurrimos para un montón de cosas. Tenemos, por ejemplo, a nuestro José, que es el chofer de la familia, es el claro. Que no todo el mundo conduce, pues lo llamamos a él para muchísimas cosas que necesitamos, tanto para ir por alimentos como para recoger lona, pues si no fuera por nuestro voluntario, que lo conocemos de hace muchísimo tiempo, a nuestro José Heredia, pues estaríamos fastidiadas, pero él, después de su propio proceso, pues sigue siendo voluntario, sigue estando vinculado a la casa, y luego sí hacemos al menos anualmente una comida con antiguos usuarios o inventamos cosas para seguir haciendo familias. Unos se quedan más lejos y otros se siguen más cercanos. Hacemos, la casa es maravillosa, tiene una zona de taller, pues y de huerto, pues si hay que hacer huerto, oye, pues a fulanito le gustaba mucho tal, a menganita cocinaba muy bien y siempre estaba con las hierbas aromáticas, pues se le llama, mira que vamos a hacer esto, veniros, hacemos una paella y sí, tratamos que sea lo más agradable posible.
Sí. Fíjate que según lo estás contando aquí en Poniendo las Calles, Alicia, yo creo que hay muchos José Heredias que han pasado por malas épocas en su vida y que han tenido, bueno, pues la suerte de encontrarse a personas como vosotros, ¿no? Con la asociación, ¿no? Y que además llegan a centrarse y además son incluso capaces de agradecer. Y esto también es muy importante, ¿no? Porque es una palabra muy bonita esta de agradecer. ¿Tú qué les puedes decir a los ponedores que ahora mismo nos están escuchando en la COPE que pasan, por ejemplo, por una mala etapa, ¿no? Un mal momento y piensan que de ahí no salen?
Pues que se sale de todo. Que mira, lo de dejar de mirarnos el ombligo y mirar hacia afuera. Había el cuento aquel, el que comía tramuces y miraba aquel de atrás, que comía las cascarillas. Siempre hay alguien que está peor que tú. Pues seguramente sí. Y seguramente no, seguro. Todas las personas tenemos algo que aportar. Pues podemos empezar a hacer ejercicios de mirar al prójimo con otro ojo. El que aquel señor que no veo quién es porque es un bulto de cartones que está en el cajero y yo paso encima y me enfado y pues es un señor, es una persona que no sabemos cómo ha llegado a ese extremo, pero es tan persona como yo, pues quizás deberíamos cambiar la mirada, sobre todo invitar a cambiar la mirada, mirar a todo el mundo como si me mirase en un espejo, preguntarle, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? Igual pensamos, mira, la casa tiene una biblioteca preciosa con muchísima luz y a mí me parece alucinante
cómo la ocupan estas personas que vienen de una situación de calle, cómo se pasan la hora ahí sentado en la biblioteca leyendo. Y parece, nadie piensa que una persona, pues esta, las que vemos tiradas en los bancos, puede tener necesidad de leer tranquila, sentada. Pues sí, pues la tienen. Y buscan, pues lo mismo que buscamos todas, su rato de tranquilidad, de dignidad, de sentirse parte de alguien. O sea, es que mi invitación sobre todo es a mirar con otro ojo, a mirar al otro como si me mirara a mí misma, porque soy yo misma. Quien está en el banco, quien claro, está en las claro, colas del hambre, quien está... Claro. Y cualquier persona puede tener un sí, bache en su vida y colocarla en una situación muy, muy, muy vulnerable. Y muy lo vemos, vulnerable, desgraciadamente lo vemos a diario. Cambiar la mirada, cambiarnos la gafa.
Sí, 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 es tremendo. Pero qué bien lo cuentas, de verdad, Alicia, qué bien lo cuentas. Han sido muy buenos los consejos que vienen de, bueno, pues de toda una conocedora de la reinserción, Alicia Cueto, presidenta de Asimas y también la cofundadora de Hilo Doble. Alicia, ¿cómo podemos encontrar todas esas maravillas de las que hemos hablado aquí en la COPE?
A través de la web podéis hacer los pedidos, pero sobre todo como mucha gente viene a Málaga, Málaga es una ciudad turística, sí, acogedora,
sí, sí, sí,
cuando vengáis a visitarnos, además de la playa, apuntaros, venir a conocer el taller, porque vais a ver que no he exagerado en nada lo que os digo y que os vais a ir con un bolso maravilloso y además cargada de amor.
Me encanta, cargada de amor, pues claro que sí. Alicia, muchísima suerte y muchísimas gracias, cuídate mucho.
A vosotras muchísimas gracias.
Gracias. Seguimos poniendo las calles de España. Gracias por estar echando un cable en la producción de La Madrugada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Groenlandia es un islote gigante, unas cuatro veces más grande que España, con tan solo 60.000 habitantes y varios miles de osos polares. Trump no busca allí osos polares, busca rutas alternativas al actual comercio por barco, que es el más importante del mundo y que serán fundamentales con el deshielo. Busca además controlar una posición estratégica de defensa.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Seguimos poniendo las calles. Cadena COPE. La verdad que cuántos testimonios vamos acumulando con nuestros compañeros de COPE. Ahora, por ejemplo, es el momento de que estés atento a este. No tiene desperdicio.
¿Cómo vivimos en menos de 30 metros cuadrados?
Por aquí tenéis el recibidor, el pasillo junto. Queda a nuestro salón. Súper acogedor. Podemos pasar a la habitación. Tenemos mi armario, la habitación de pirata. Lo bueno es que podemos mover la habitación de pirata para llegar al armario de Rubén. Aquí el lavabo, la cocina. Si queremos hacer una lavadora, solo invadimos la habitación de pirata. Cuando termines...
Bueno, ¿y quién es Pirata? Pues Pirata es el perro de la familia. Una pareja que vive en menos de 30 metros cuadrados. Nos lo estaba enseñando en ese vídeo. Y su habitación, la manta en la que duerme, la que desaparece, la manta de Pirata, cuando hay que poner una lavadora. Claro, la casa es tan pequeñita que si extiendes la manta de Pirata del perro, pues tienes que quitar la mesa, tienes que moverla, lo mismo que si abres la puerta de la lavadora. Bueno, cada vez hay más vídeos como este en las redes sociales. Gente que enseña orgullosa su nido en lo que antes era una frutería, un taller o una tienda de ropa, porque esta casa realmente es, o era mejor dicho, un local comercial. En España miles de locales vacíos están volviendo a tener otra vida, pero ahora con camas y un armario dentro, no mucho más. Según datos del Catastro, más de 27.000 locales y naves comerciales se han convertido en viviendas en los últimos 3 años. Y las ciudades que más se han lanzado a esta tendencia son Madrid, Barcelona y Málaga. En algunos barrios de estas ciudades, 1 de cada 10 nuevos hogares antes fue un comercio. Y la razón es sencilla. La razón tiene que ver, sí, como te puedes imaginar, con el precio. Un local puede costar entre un 20% y un 30% menos que un piso convencional. Y eso en plena crisis de la vivienda suena a una buena oportunidad. Bueno, para que te hagas una idea, un metro cuadrado de vivienda en Madrid vale casi el doble que uno comercial. Un 97% más. El mismo metro, el mismo suelo, la misma calle, solo que uno se apellida residencial y el otro local. Krasi conoce todo esto muy bien. Tiene 44 años y junto a sus padres compró un bajo en Madrid. Lo reformaron por completo, entero, desde los permisos hasta el aislamiento. Y hoy vive allí.
Compramos un piso que era un local y lo tuvimos que reformar, adaptarlo a la normativa y hacerle la nueva celda de habitabilidad. Para eso contratas una compañía de arquitectos, te hacen el proyecto, el plano, presentan los papeles en el ayuntamiento y ya está. Prácticamente ellos hacen todo el papeleo.
No es desde luego un piso de toda la vida, pero tiene de todo y sobre todo a un precio más asequible, aunque también tiene sus peculiaridades.
Bueno, lo único que son pisos bajos y claro, de las normativas te dice que no puede tener su propia entrada por la calle, tenía que estar por el interior del edificio, en este caso sí que estaba.
¿Y el ahorro?
Mucho más barato, sí. En comparación, bueno, sería unos 20 o 30% más barato.
Vale, y si tú que nos estás escuchando ahora mismo piensas en hacer lo mismo o algo parecido, ¿qué tienes que saber antes de lanzarte? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Sergio Gutiérrez, que es experto inmobiliario, cofundador de la inmobiliaria Excellence Real Estate Circle. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Sergio, primera duda de cualquiera que nos esté escuchando ahora mismo. ¿Se puede convertir cualquier local en una vivienda?
Bueno, pues realmente es muy buena pregunta, porque no todos los locales pueden convertirse en vivienda. Hay gente que se piensa que porque tenga a lo mejor ventanas y ventilación ya puede convertirse en vivienda, ¿no? Y la verdad es que la normativa es bastante estricta. Ya cada vez quedan menos locales que se pueden convertir en vivienda, ya que, bueno, como muy bien habéis comentado, en los últimos años se han transformado unos 27.000 en toda España, ¿no? Especialmente Madrid, Barcelona, Málaga, te diría Zaragoza también, añadiéndolo. Y bueno, la normativa cambia en cada localidad. Cada localidad tiene un metraje mínimo que debe cumplir el local, necesita ventilación, una altura mínima, salida de humo, tiene que tener salida de humo, y que si no la tiene hay que ponerla y los vecinos tienen que aceptarlo.
Que autorizarlo,
¿no?
Claro.
Uh-huh. Efectivamente. Y
bueno,
una
también
fachada
te lo pueden
mínima.
Denegar, ¿no? O están obligados a aceptarlo.
Te lo pueden denegar y, de hecho, una de las cosas que nosotros recomendamos antes de mirar un local para hacer cambio de uso es que te enseñen los estatutos de la comunidad, porque los estatutos pueden prohibir el cambio de uso de locales a vivienda, ¿no? Entonces, es muy importante tener todos estos puntos clave muy claros e incluso, si eres un particular y no te dedicas profesionalmente a esto, muy recomendable contratar a un arquitecto que haga las primeras averiguaciones en el local que quieres hacer el cambio de uso.
Porque, por ejemplo, nos decías, los requisitos dependen de cada ayuntamiento, ¿no? Pero en el caso de Madrid, la altura mínima que tiene que tener un local para que se pueda convertir en vivienda, ¿cuál sería?
Bueno, estamos hablando de 2,60 metros. El metraje tiene que ser un mínimo de 40 metros cuadrados. Bueno,
o sea, ¿no se puede vivir en un local en el caso de Madrid, en menos de 40 metros cuadrados?
Y luego hay otro tema, por ejemplo, que si la calle hace bajada, el local no puede estar bajo suelo, por ejemplo. Siempre tiene que estar por encima de la rasante del suelo. Bueno, son puntos importantes que hay que tener en cuenta y no todo el mundo es consciente a la hora de buscar un local para residir en él, que son realmente importantes.
Bueno, eso también, es importante para que no se inunde, lógicamente, ¿no? En caso de lluvias abundantes.
Bueno, inundaciones, humedades también.
Claro.
Bueno, realmente te protege mucho para que puedas residir en él sin ningún inconveniente, ¿no? Y luego, yo creo que es muy importante tener en cuenta también que dependiendo de la zona donde tú lo busques, lo primero que tienes que hacer es hablar con el ayuntamiento. Y el ayuntamiento te dirá, porque también hay otro tema de densidad, en la ubicación donde se encuentra ese local, en ese edificio, hay una densidad que prevé el ayuntamiento. La densidad es el número de viviendas que pueden haber en ese terreno en concreto donde está el edificio, ¿no? Entonces, si la densidad ya está, imagínate que es un edificio que tiene 20 viviendas y la densidad dice que 20 es el máximo que puede tener. Uh-huh. Pues ya no podrías convertir ese local en vivienda. Tendría que, por mucho que cumpliera todos esos requisitos, si la densidad no la cumple, ya no puedes hacer esa conversión.
Vale, tiene que tener también buena ventilación, luz natural, que esto es importante porque hay auténticos tulos, como tú bien sabes, Sergio, porque ahora mismo se vende absolutamente todo y bueno, tiene que tener unos mínimos, que al menos una habitación dé a la calle. Oye, ¿y la entrada? Porque escuchábamos a Krasi que decía que la entrada está por el interior del bloque, ¿no? Donde están los vecinos. Pero sí, yo he visto en Madrid muchísimos locales que se han convertido en vivienda que tienen una entrada exterior.
Efectivamente, si tiene las salidas de ventilación adecuadas, no necesariamente tiene que tener entrada por el rellano de los vecinos, uh-huh. Puede tener entrada del exterior. Los locales más buscados, de hecho, incluso son los que tienen un pequeño patio interior que tú puedes convertirlo en una terraza, ¿no? Entonces tendrías la salida de la entrada de la calle, luego tendrías a lo mejor una ventana en el baño y la habitación podría dar a esa terraza-patio y quedaría muy bien, ¿no?
Sergio, me compro uh-huh. el local. Me ha convencido sí. un local, lo he visto, he contratado a un arquitecto o alguien que me ha asesorado. ¿Qué trámites hay que hacer? ¿Con quién hay que hablar? ¿Y cuánto puede tardar todo hasta que te dejen vivir legalmente en ese local?
Sí. A ver, yo, antes de comprar el local, lo que sí que pediría es que, sobre todo, en el momento de hacer el contrato de arras, al menos pongáis una cláusula en la que, si el ayuntamiento no te da el proyecto de cambio de uso, se pueda cancelar la compra para proteger vuestro capital.
Eso se puede hacer en el contrato de arras. Tú puedes poner las condiciones que quieras si te las aceptan.
Sí, te las aceptan, efectivamente, uh-huh. pero bueno, yo lo recomiendo encarecidamente porque a veces hay ayuntamientos que, aunque tú tengas todo cubierto, vete a saber si te cambia la normativa en medio de todo este proceso, ¿no?
Importante. Entonces,
uh-huh. vale la pena cuidar de tu dinero, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que tu arquitecto tiene que hacer el proyecto de cambio de uso. Ese proyecto de cambio de uso lo tiene que autorizar el ayuntamiento. Aquí ya nos podemos, dependiendo del ayuntamiento, nos podemos demorar 6 meses tranquilamente. Y una vez lo tienes autorizado, pues ya empiezas con la obra, si es necesario hacer obras, porque hay locales que no tienen mucha necesidad, pero bueno, lo normal es que sí. Entonces haces la obra, que pueden ser otros 3, 4, 5, 6 meses, y una vez ya tienes todo esto, ya puedes inscribir en el registro de propiedad ese local como vivienda. Entonces ya deja de ser un local comercial y pasa a ser una vivienda donde tú puedes residir, donde puedes vivir y donde puedes hacer vida normal.
Bueno, nos has dicho que esto se puede demorar en el tiempo unos 6 meses, papeleo, conseguir todo eso y además luego la reforma que necesites hacer si es que se necesita. Eso en tiempo, en dinero, ¿de cuánto estaríamos hablando? Porque entre arquitecto, licencias, impuestos y obra, ¿cuánto se te puede ir más o menos antes de entrar a vivir?
Bueno, dependiendo del tamaño del local, pero si vemos un local de un tamaño relativamente pequeño, que podrían ser unos 40 metros cuadrados, a lo mejor la obra se nos podría ir a entre 30, 40, 50 mil euros, dependiendo de las calidades que quieras ponerle al local. Y el arquitecto, pues también se te pueden ir unos 10.000, 15.000 tranquilamente, ¿no? Vale la pena comentar que el arquitecto, cuando hace las pesquisas al principio para asegurarse de que ese local puede tener el cambio de uso, no tienes que pagar todo eso. Con un pequeño pago al inicio puedes asegurarte de que no vayas a tener ningún problema. Pero bueno, eso ya cada arquitecto tiene sus tarifas, obviamente.
Y Sergio, ¿por qué cada vez más gente se está comprando locales comerciales? Tiene que ver, lógicamente, con el precio de la vivienda.
Bueno, claro, es que la vivienda está carísima, hay gente que no se la puede permitir, y ya no solo que no se la puede permitir, sino que en las grandes ciudades empieza a haber una escasez de oferta importante, y esta es una salida que tienen, pues, para poder obtener una vivienda a un precio más bajo. También hay que tener en cuenta que si ese local se tiene que comprar antes de hacer la reforma, cuando todavía no es vivienda, el banco, la hipoteca que te va a dar no va a ser la misma, porque no es lo mismo una hipoteca para cuando ya es vivienda que una hipoteca cuando todavía es local. Cuando todavía es local, lo más normal es que te financien el 60% del local y no el 80% como acostumbramos a ver en las viviendas, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta.
¿Y dónde se suele meter la pata? ¿Qué es lo que hace que lo que parecía un chollo acabe saliendo caro o imposible de legalizar? ¿Cuáles son los errores más comunes?
Bueno, los errores más comunes que yo veo es hacer caso al 100% de lo que te dice la inmobiliaria, porque muchas veces nosotros, que estamos buscando constantemente locales para hacer cambio de uso, te encuentras los anuncios que te dicen local para cambio de uso. Vas allí, lo analizas y ya, por ejemplo, por densidad ya no te da, o a lo mejor por altura, o no tiene la salida de humo, o no tiene la fachada suficiente. Entonces, al final, el de la inmobiliaria normalmente no es arquitecto, no tiene todos esos datos, pero bueno, a veces inducido a error, incluso a veces por el propietario del local, te ponen una información que no es del todo correcta. Entonces, por eso digo que es tan importante que, sobre todo al inicio y antes de firmar las arras, el posible comprador del local vaya acompañado de un arquitecto que se asegure, en la medida de lo posible, de que eso puede tener cambio de uso.
El mercado de la vivienda tiene precios, como estamos comentando, disparados actualmente en España, lo que imposibilita a muchas personas comprar una vivienda nueva o de segunda mano. Hace unos días, Sergio, leía unas declaraciones tuyas en las que decías que se acerca el fin de las subidas de precio de la vivienda. ¿De verdad crees que estamos cerca del fin de las subidas o es solo una pausa antes de que vuelvan a dispararse los precios?
Bueno, realmente lo que decía es que posiblemente estemos cerca del fin de las subidas de doble dígito, ¿no? En los últimos años hemos visto subidas de más del 10% en muchas ciudades, ¿no? Entonces, en las principales capitales ya eso ya vamos a notar que frena, que ya no va a subir tanto la vivienda. Pero en el extrarradio todavía tiene margen de subida, ¿no? Porque al final la gente que no quiere pagar lo que van en las ciudades, pues poquito a poco el sector inmobiliario se mueve como una mancha de aceite, ¿no? Cuando el centro está copado, se van yendo hacia los extremos, ¿no? Y en los extremos es donde todavía hay precios relativamente asequibles y que todavía tienen recorrido de subida, ¿no? Entonces, las grandes ciudades, yo creo que sí que estamos llegando ya a un límite que posiblemente veamos subidas, pero ya muchísimo más relajadas y no tan grandes como las que hemos visto hasta ahora.
Pues Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario y cofundador de la inmobiliaria Silence Real Estate Circle. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo y por la claridad, además de tus explicaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hoy no me siento con ganas de hablar y me voy a esconder. No preguntes si todo va bien porque voy a mentir. Pa' que te vayas tranquila y no te preocupes por mí. Hoy mi instinto de supervivencia se ha vuelto a dormir. El perdón se lo he dado a todo el mundo menos a mí. Y el silencio que al irte dejaste retumba al vivir. Te he querido tanto, tanto, tanto. Y aún te quiero tanto, tanto, tanto. Te he querido tanto, tanto, tanto. Que me olvidé. He pensado en volar de esta tierra y volver a empezar. Pero sé que te llevo tan dentro que me seguirás. Es tan grande el vacío que nadie lo puede llenar. O vuélveme a mentir, dime que volverás. Si digo que más da, lo pienso y no es verdad. Lo pienso y no es verdad. Te he querido tanto, tanto, tanto. Y aún te quiero tanto, tanto, tanto.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Hernández y María García, padres de familia.
Por presentarnos un poco, nuestra familia es una familia grande. Tenemos 5 hijos biológicos y hay 2 que están estudiando fuera. Entonces, pues se vive como un momento, sobre todo, de encuentro familiar y de vivencias familiares. Es un momento de mucha alegría, está muy esperado, porque, bueno, claro, los chicos mayores están estudiando fuera y vienen muy poquito.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. Hoy el gobierno aprobará en Consejo de Ministros.